will plot destruction. In the fields, the bodies burning. Death and hatred to mankind.
Come on! Hola, buenas tardes, bienvenidos a Rock Colores en el 107.7, como casi todos los martes, siempre hay algún imprevisto. Aquí estamos, de 8:30 a 9:30, y hoy por segundo programa consecutivo, porque todavía tenemos, o tiene bastante que contar, estoy con Fernando. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, por decir algo.
Que es, pues eso, lo que os comentaba el otro día, posiblemente una de las personas que más conciertos ha visto a lo largo de... y ancho de este planeta, y prácticamente ha dedicado su vida a ello y lo sigue dedicando. Y quise empezar con Black Sabbath, con la formación clásica, porque obviamente ahí estás pillado. ¿Quién ha visto a Black Sabbath? No conozco a nadie que haya visto a Black Sabbath en la época de oro, digamos, en la época Ozzy hasta el 78.
Sí, no, eso era un grupo que aquí era bastante minoritario y no vinieron nunca, indudablemente.
Sí.
Antes de irse, sí, no vinieron nunca y ahí quedó la cosa.
Yo creo que nunca hicieron, no giraron demasiado por Europa en sus años. Bueno, por Bélgica, Holanda.
Yo creo
Holanda,
que sí, yo creo por que Bélgica, Holanda, por Europa sí. Lo que pasa es que como esto no era Europa.
Pues... Ya, claro, a que los Pirineos para abajo. Sí, vamos, la primera vez que tuvimos ocasión de verles, pues en la reunión, ¿no? En el 96 o 97.
Dices de los originales.
Sí, originales.
No Black
sí.
Sabbath.
No Black Sabbath, sí. De los originales.
Sí, sí, claro, cuando hicieron la.
Sí, aquel festival que hubo, ¿no? Con Slayer y Cold Chamber y Soulfly.
Sí, esa fue, digamos, el momento de reunión. Además, bueno, también es cierto que nadie más había tenido oportunidad de verlos desde que se fue Ozzy, lógicamente, porque fueron un montón de años sin...
Sí, sí, sí.
Sin formación, digamos, original, ¿no?
Claro.
Con los Black Sabbath, mejor denominados últimamente Heaven and Hell, por decirlo de alguna forma.
Sí, que para mí es curioso porque realmente... Es muy atípico en una banda, sobre todo tan clásica, como con las, digamos, las dos épocas han sido muy brillantes y como hay gente incluso que le gusta muchísimo más la época más de Dio que la época más de Ozzy, y otros en cambio son más puristas y dicen que era realmente Black Sabbath. Por ejemplo, Zakk Wylde, conocido guitarra que estuvo con Ozzy, dice que la época dorada, o sea, la época buena es la de Black Sabbath, pero no, o sea, la de Ozzy, no deja de ser una opinión.
Yo creo que Black Sabbath es, con Ozzy... El sonido Black Sabbath, el sonido que inventó el heavy metal es el de esa
sí,
época.
Indudablemente.
Y luego con Dio, digamos, fue una nueva versión de Black Sabbath, pero ya no era el sonido Black Sabbath. Seguían siendo Black Sabbath, pero el sonido era diferente.
Sí.
Entonces yo creo que Black Sabbath, lo que es Black Sabbath es el sonido con los originales, digamos. Porque
sí.
Luego además eso fue desvariando. Con Dio ya fue esto, pero luego ya discos en solitario o casi en solitario de él. Con nombre de Black Sabbath, de Tommy Iommi, con tal, sí, con sí, Tony sí. Martin, con el otro, con Maroto, y eso ahí, digamos, degeneró mucho.
Sobre todo, sí, por ejemplo, el Seven Star, que lo obligó a la compañía a poner Black Sabbath, que nunca quiso sacar
sí.
ese disco con el nombre Black Sabbath. Y sí que es cierto lo que dices, lo que pasa es que también se nota los años, porque el sonido setentero de Black Sabbath, aunque seguía siendo muy poderoso, pero ya en los 80 era más fino, más pulido, y bueno... Pero bueno, yo me quedo con la época de Ozzy también, indudablemente. Para mí Black Sabbath serán la época de Ozzy.
Los sí, a mí, a ver, es curioso decir esto, pero bueno. Digamos que el disco de Black Sabbath que más me gusta es el primero que sacaron con Ronnie James Dio, pero me gustan más los Black Sabbath. No hay ningún disco de Black Sabbath con Ozzy que me guste tanto
sí.
como, digamos, ese disco, pero... Mi Black Sabbath es el de Ozzy.
Yo la verdad es que tengo un gran problema con la época de Ozzy, que es que los cinco primeros discos de Ozzy me parecen absolutamente salvajes. No sabría cuál decir, quizás Sabbath Bloody Sabbath, quizás sea mi disco favorito de esa época.
Yo no los tengo tan oídos, digamos.
Yo
no,
sí,
o sea,
los tengo
no sé.
Ultra trallados.
Sí, porque en mi época, comprándome los discos, uno de los primeros que compré era un recopilatorio de lo mejor de Black Sabbath, fantástico, donde venían todas las joyas, entonces bueno, ese era el que pinchaba y repinchaba, digamos. Los otros según los fui consiguiendo en vinilo, pues los escuché, pero claro, las buenas estaban en el otro, entonces bueno, era un poco economizar tiempo a la hora del Black Sabbath.
Bueno, pues hemos empezado hablando de Black Sabbath y ya que nos hemos puesto, vamos a poner una canción de la época de Dio, precisamente, pero que no canta Dio. En este caso es un tributo de Primeros Espadas que hubo a Dio y entre ellos está esta canción, Egipto, que la canta Doro Pes. Bueno, y aquí seguimos en Rock Colores hablando con Fernando. Y el martes pasado comentábamos sobre todo festivales clásicos de la vieja Europa. Y hoy, pues bueno, quizás habría que salir un poco del hemisferio, ese de continente. Realmente, ¿qué festivales más atractivos viste por Estados Unidos? Digo por Estados Unidos porque realmente me imagino que por Australia o por Asia, pues pocos habrás visto.
Sí, no, festivales no. Pues bueno, no he visto muchos porque, lógicamente, es todo mucho más caro. No es algo que puedas hacer cada dos por tres. Bueno, he visto, digamos, las dos caras un poco. O un poco de todo. Lo primero que habría que decir es que el heavy metal en sí es súper, súper underground en Estados Unidos. Porque es el heavy metal. Digamos, la cantidad de gente que va a ver un concierto, no sé, por decirlo de una forma, poner un ejemplo claro, en Nueva York, una ciudad monstruosamente grande, no es más de la que pueda verlo en Bilbao, en Barcelona, Madrid. Digamos, o sea, eso es solo lo primero. Los grupos de heavy metal puro son muy underground. El Estados Unidos funciona de una manera muy diferente, es decir, la música es de consumo principalmente. Entonces, cuando algo se pone de moda, todo el mundo consume ese tipo de música. Entonces, hubo una época gloriosa del heavy metal en Estados Unidos.
Sí, apoyado por la MTV.
En la que vendían, cualquier grupo vendía 1-2 millones de discos sin ningún problema. Solo hacía falta un par de videoclips, un par de canciones resultonas y la gente se compraba el disco. Si me puedo extender un poco, para que la gente lo entienda, es porque si tenemos en cuenta el nivel de vida, o sea, la pasta, digamos, que cobraba un yankee, y lo que cuestan ahí los CDs, digamos que comprarse un CD era un gasto mínimo. Básicamente, para que os hagáis una idea, pues como ir aquí al cine. Entonces, para que os hagáis una idea, si tuvieseis aquí los CDs, todo el mundo, a 5 euros, y os gusta una canción, os lo compráis. O sea, no hace falta oírlo, no hace falta saber si es muy bueno o es malo. Ah, tiene esta canción. Entonces, había mucha venta de CDs, también luego había mucha venta de CDs de segunda mano. Entonces, como os digo, se vendía mucho. Entonces, hay por un lado los grupos clásicos consagrados y por otro lado los grupos underground. Yo de grupos grandes solo he estado en un festival, se llama Rockfest, es un festival muy curioso, se hace todos los años en Cadott, Wisconsin. Y digo que es muy curioso porque también la mentalidad es totalmente diferente. Ahí todo el mundo se lleva una silla al concierto. Una silla plegable, de estas guapas, digamos. Todo el mundo. De hecho, nosotros, claro, nos llevamos silla hablando con la gente ahí y decían, ¿dónde tenéis vuestra silla? Digo, silla, nosotros no tenemos silla. ¿Y cómo es que no habéis traído silla? Digo, es que nosotros somos de Europa y en Europa a nadie se le ocurre llevarse una silla a un concierto. ¿En serio? Alucinaban. Bueno, primero alucinaban de que estuviésemos allí para ver un festival, que hubiésemos venido de Europa para ver grupos, digamos, y música. Y luego alucinaban con eso de que en Europa no se llevase sillas a los festivales. Entonces era un festival muy clásico, como os digo, se llama Rockfest, y tocan los típicos clásicos grupos estadounidenses de rock, hard rock, metal. De hecho, el escenario estaba construido, era un escenario construido ahí en mitad de la campiña, y de hecho incluso había unas cuantas gradas delante del festival construido. Entonces esto por un lado, digamos, en cuanto a festivales un poco grandes. Y por otro lado, la otra cara es un festival que vimos en ese mismo viaje, se llama Classic Metal Fest, se hizo en Cleveland, Ohio, y ahí, digamos, era la otra cara de la moneda. Eran dos días, los cabezas de cartel son grupos, bueno, más que respetables aquí, como Anvil, bueno, ahora mismo no recuerdo los otros, pero más o menos de ese nivel, grupos de sala aquí, y vamos, fue tan lamentable como que yo creo que había tanta gente de los grupos como público de pago. No sé si estaríamos, deben estar 20 personas de pago, 30, sí, o sea, sí. Algo muy lamentable, muy underground todo, como te digo, y eso, digamos, son las dos caras de la moneda. Entonces no hay mucho. Hay otros festivales que funcionan con el tiempo. La Milwaukee Metal Fest es conocida, es famosa, digamos, que duró durante varios años, pero porque era de lo poco que había y porque la gente se movía. Hay otra en la zona de New England, el New England Metal and Hardcore Fest, y lo que últimamente se lleva más es festival, aparte de festivales clásicos como Rocklahoma, que también lleva unos cuantos años.
Sí, se lleva. Sí,
como... Son los famosos cruceros que ahora se han puesto de moda. El 70.000 toneladas de metal. Y el Monster Rock Cruise. principalmente.
Bien, pero realmente sí que se nota que no hay festivales de solera como que en Europa, o sea, festivales que hayan cuajado. Porque, por ejemplo, este que comentabas ahora, el de Oklahoma, que son de
Sí, el de Oklahoma debe llevar, no sé, 8 o 10 años.
Sí, sí, y es Resucitar a Viejas Glorias, que bueno, grupos que sacaron un disco o dos, como Banshee, me acuerdo, una banda que realmente a mí me gustaba mucho en los 80.
Hombre, estos festivales como la Rockfest de Calot, te digo, y sí que llevan unos cuantos años. Lo que pasa es que se nutren básicamente de los mismos grupos, es decir, son los clásicos. Entonces, el mismo grupo en 10 años te puede tocar 3 o 4 veces.
Sí.
No hay mucho de donde surtirse, no apuestan por novedades ni nada similar, es decir, ellos quieren lo que conocen y punto.
Sí, sí, no se complican la vida. Hombre, decir que en Estados Unidos sí que hubo un festival monstruoso, al primero de los 80, que era el US Festival, que ese sí que, ya, pero bueno, de bandas...
Pero también, que no sé si fue un año o bueno, poco
sí,
más.
Sí, creo que se hicieron, que se hizo poco tres
más,
años exactamente.
Que...
Lo que pasa que más metálico el primer año, el 83, cuando tocaron Judas, Van Halen, toda esta peña.
Sí, cuando él estaba petando, digamos, el
sí, cuando
el metal
estaba
en Estados Unidos.
Estaba en pleno auge.
Empezó a hacerse popular.
Sí, pero realmente es lo que... no aunque haya festivales, pero no esa solera que tiene, por ejemplo, bueno, que el Wacken ha ido poco a poco o eso. Pero bueno, el Monster Rock europeo...
Es probablemente por lo que te comentaba, por eso quería explicarlo, porque la música, digamos, en Estados Unidos es más cíclica y de moda. Se pone algo de moda y todo el mundo consume. Se puso en moda el grunge y todo el mundo grunge, y me imagino que habría festivales de grunge a patadas por todos los por todo el país. De hecho, la misma Ozzfest tuvo su época ya, que sí que no. En fin, todos los festivales, digamos, funcionan un poco a nivel de si económicamente es factible bien y si no, no. Entonces, se basan en eso, yo creo.
Y luego, dentro de la tónica de los festivales, sí que... Bueno, de hecho hace poco que se ha hecho una gira de ese palo, pero bueno, sí que, digamos, se especializó en ciertos estilos y había festivales, por ejemplo, el Clash of Titans, y pues ya de cara, una onda mucho más trash metal.
Lo que pasa es que yo eso no lo considero un festival, lo considero una gira.
Sí, más bien una gira, sí.
Y giras hay muchísimas también. En los mismos veranos, por ejemplo, hay muchas giras de estas de rock, bueno, le llaman Rockfest, no Rockfest es la otra que decía. No sé, con muchos nombres derivados de rock, en la que ahí se juntan cuatro grupos del mismo palo y aprovechan para hacer una gira por todo Estados Unidos.
Sí.
Sí que hay muchísimas, muchísimas.
Sí, 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 como el Big Four, lo que hubo aquí hace relativamente...
Sí,
durante...
porque tú has dicho el Clash of Titans o el Unholy Alliance, que suele hacer Slayer con otros tres grupos. Muchas son promovidas por un mismo grupo que cada año... renueva, digamos, la cartelera. Entonces este año salgo con esos tres, el año que viene salgo con otros tres. Algunos la mantienen durante varios años hasta que, bueno, imagino que deje de ser económicamente rentable y para.
Sí. Bueno, pues vamos a continuar oyendo un grupo norteamericano precisamente y también de la vieja escuela, Testament, que ahí siguen en el candelero y la verdad es que para nada en declive. Es una banda que a mí me parece es mi favorita de thrash metal.
Siguen sacando muy buenos discos ahora.
Y ahí están. Con un doble en directo, Testament. We'll be right back. Bueno, y a lo largo de los años, pues esta banda, que es una de mis favoritas, no lo voy a ocultar, pues ahí siguen en la cresta de la ola, sacando muy buenos discos, con muy buenos directos, y por supuesto, siempre que vienen a este país, a verlos, porque siempre son buenos conciertos en general.
Sí, es un dinero, sabes que es un dinero bien invertido.
Sí, sí, que no te va a decepcionar. Y bueno, y ahora pues quería comentarte, Fernando, bueno, pues de las previsiones de lo que se espera para este año, tanto a nivel, bueno, primero a nivel nacional, que vemos que creo que es un poco Almería, ¿no? Desierto total.
Sí.
Sí. Parece que no deja de estar mal en Leyendas del Rock, quizás el festival de este verano, en general, para cualquier músico, vamos, cualquier fan del heavy metal, más bien, sin ser especializado en nada. Parece que tiene un cartelillo decente y parece que puede haber más bandas confirmadas el próximo viernes, concretamente, ¿no? Que lo comentábamos antes.
Sí, sí, justo lo he visto hoy que anunciaron en un sitio que el 31 de enero desvelaban todo el cartel. Sí, vamos, es yo creo que el único porque... Bueno, a ver, vamos a ver. Nunca puedes decir nada de que no vaya a haber festivales porque estando los señores de Last Tour por ahí, cualquier cosa puede suceder.
Sí, un montaje de última hora y...
Sí, digamos que son los especialistas en encargarse a los demás festivales.
Sí. Hombre, lo cierto es que en Leyendas, que lo comentábamos creo también, que nació como un festival de eso, de leyendas del rock, de grupos de aquí españoles, pero claro, llega un momento, edición tras edición, que ya no hay más grupos
sí,
que vamos. Dejan de ser leyenda.
Sí,
no
es un poco, como decía, de la Rock Fest esta de Cadot, pues un poco a nivel de aquí, es decir,
sí.
Si solo usas grupos clásicos de aquí, pues... En cuatro ediciones han tocado todos, vamos, no hay más.
Lo cierto es que sí que es un cartel, me parece muy equilibrado y además muy abierto para gente que le guste más el thrash o el death metal o el metal clásico, porque hay bandas confirmadas como Wasp, Arch Enemy, Annihilator, Behemoth, en fin, y un montón de bandas de este país que están bastante bien y todavía quedan bandas por confirmar. O sea que yo creo que es un festival curiosillo.
Sí, sí, yo creo que, como decíamos la semana pasada, es el que va creciendo de una manera natural.
Sí.
El que va poco a poco, aumentando el cartel, haciéndolo más grande, me imagino que yendo cada vez más gente, y es el, digo yo, si no falla nada, porque aquí es, las cosas son tan raras, los sitios, o sea, los festivales cambian de sitio de repente, de un año para otro, o no sé.
Sí.
Si no pasa nada raro, ya te digo, si los de Last Tour no hacen nada contra él, pues probablemente sea un festival que se pueda mantener durante largo, vamos.
Sí. Y también, bueno, por decirlo, tampoco creo que vayamos a joder nada, hablando claro, que hay una serie de festivales, bueno, hay un festival en Madrid que se hace todos los años de una asociación, el Pudding Metal, que, bueno, pues unos chavales que les gusta el heavy metal clásico de toda la vida, y bueno, nos acabamos de enterar, ¿no?, que los Rhodes, toda una leyenda norteamericana, que estuvo la primera y última vez que les vimos, absolutamente, a mí me pareció un concierto brillante.
Sí,
se me pasó como un suspiro.
Demasiado corto.
Sí, sí.
Para lo que queríamos, desde luego.
Sí, sí.
Sí, sí, la verdad es que justo el otro día me confirmaron que eran los cabezas ya de Fijo. Fijo, ya saben todo el mundo que Fijo no hay nada, pero vamos, sí, que digamos ya están oficialmente contratados como cabezas del festival de este año. No sé si es la séptima o octava edición del Pounding Metal Fest en Madrid, el 10 de mayo. Y bueno, es un festival pequeño, lo que pasa. Bueno, tampoco es realmente un festival. A ver, yo diferenciaría mucho entre festivales al aire libre grandes de muchos grupos y uno o más días y festivales en sala de 5 o 6 grupos. Sí que es un festival, pero es un festival un poco más, una mezcla entre concierto largo y festival, digamos.
Sí, suele ser, normalmente suelen tener 5 bandas. Lo que he visto en las otras ediciones son 5 grupos y nada, pues para estar tarde, noche,
un día,
enchufado. Sí.
Un día largo, digamos, en vez de entrar a las 8 o a las 9 para ver el festival, pues entras a las 6 de la tarde. Y en vez de ver, pues eso, 2 grupos o 3, pues ves 5.
Sí, sí. Y bueno, y esto va a ser lo mejor o lo más atractivo de cara a nivel nacional. De cara a nivel internacional, bueno, pues sí, que hay buenos festivales como el Hellfest, el Woken.
Los clásicos, bueno, Sweden, todos.
Sí, sí, los Sweden.
Pues siempre, Graspop.
Pues, sí, sí.
Decir, los que llevan un montón de años y siguen y seguirán, me imagino que hasta... Es difícil pensar esto, pero hasta la eternidad, bueno, hasta los organizadores se cansen, pues, bueno, tampoco creo, porque vendrían otros detrás. O sea que no,
sí, sí, no, bueno, y además...
No hay motivo para que, digamos, paren.
Son festivales, además, que suelen agotar el papel, o sea que... Sí, que sí. No hay motivo para no seguir ganando dinero, entre comillas.
Sí, es muy raro que dejen de existir, porque, bueno, no, el heavy metal ya es un tópico, pero, vamos, nunca morirá, es un hecho. Y, digamos, mientras haya heavies, pues habrá festivales.
Sí.
Esto sí, seguro.
Tocando ese tema, sí que hay una pregunta que lo he hablado con mucha gente de aquí. Bueno, una pregunta, es una reflexión. Que sí que es cierto, que lo que pasa es que de cara a 3-4 años venideros, realmente va a haber problemas con los cabezas de cartel, porque es que yo no veo ayudas durante un periodo intermedio tocando, no veo a los Motorhead con Lemmy con grandes problemas de salud. Y realmente, como no hay nadie detrás que tome el relevo, va a ser un problema para poner... Además, que siempre ves todos los años lo mismo. El cabeza de cartel tienes que traer a una... Y, por supuesto, a Blasava, que le queda un tiro.
Hombre, yo creo que lo que sería bueno sería que la gente fuese a los festivales a ver grupos, no a ver los cabezas de cartel.
Claro.
Digamos que es una mentalidad muy de aquí ir a ver a... O sea, voy ahí porque toca Metallica, porque toca Maiden.
Claro, pero...
La mentalidad, digamos, fuera es un poquito diferente.
Es que ese es el cáncer, entre comillas, porque sí que es cierto que mucha gente dice, ayudas, pues vamos a ver ayudas. Pero ¿a cuántos conciertos hemos ido? Tú muchos más que yo, pero yo también he ido por ver a los teloneros, que ese año venían tal grupo con ese telonero, es ese grupo que mejor nunca lo vuelves a ver o lo vas a ver rarísimamente. Caso de los Rods, que venían de teloneros de Dio Disciples, de la banda de tributo, bueno, pues es la primera vez que venían a España y realmente merecía muy mucho la pena.
Sí,
y así un montón de bandas.
Esa es un poco la mentalidad, digamos, que falla aquí muchísimo, que es la de no ir a un festival para ver grupos, sino ir a ver a no sé quién. Y a ver quién toca y todavía no sé quién toca. Que
sí.
Si tú vas a un festival, normalmente la selección de grupos, es lo que hablábamos la semana pasada del Dinamo, por ejemplo. Yo tenía clarísimo que fuese cual fuese el cartel del año siguiente me iba a gustar. Clarísimo, o sea, 100% seguro. Me daba igual si tocase A, B, C o D. En el mundo hay cientos y cientos de grupos buenos y sabía que 20 o 30 de esos iban a caer en el festival. Entonces, la mentalidad es un poco esa, es decir, lo que no normalmente se hace aquí. La gente espera que saquen el cartel de Hellfest para plantearse y planear el viaje a Hellfest, cuando deberías ser consciente de que siempre va a haber grupos que te gusten.
Claro.
Entonces, ese es un poco el problema, digamos, de mentalidad, sobre todo aquí. El esperar a cabeza, ¿quién es el cabeza? Yo creo que en Europa no es tan importante. El cabeza es el que la diferencia de, ya que hablamos de Hellfest, que es realmente el festival al que la gente de aquí va, porque es por cercanía y por todo eso. La diferencia en Hellfest puede ser que si los cabezas como este año son los más tres más gordos en proporción que ha habido nunca en ninguna edición, pues van a meter 5.000 personas más. Pero sin esos tres cabezas de cartel, Hellfest, pues vamos a imaginarnos que este año hay 30.000 personas, por decir una cifra, 30, vamos a imaginar que hay 35.000, pues sin esos tres cabezas de cartel habría 30.000. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En España, haces un festival como este sin los tres cabezas de cartel y en vez de 35.000 van 20.000.
Sí.
Con lo cual, digamos, ya empieza económicamente a no ser rentable. Claro. Porque la mentalidad aquí es ¿quién toca? ¿Quién toca no es el cartel en sí, sino quién toca, quiénes son los cabezas?
Sí, bueno, y eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuántas veces hemos... que la gente, bueno, pues tiene todo el derecho del mundo a que le gusten las bandas que sean, pero ¿cuántas veces hemos ido a ver grandes bandas de culto como teloneros y la gente, pues, no valorarlo, pero no valorarlo porque piensa que estaba tocando un grupo de Chichinabo, porque decir, ¿y estos quiénes son?
O sea, el problema, ¿no?, es la falta de cultura musical.
Sí, sí.
Es
esa es la madre del cordero, sí. Yo creo que sí. Definitivamente aquí y sobre todo en este país, con las cosas que se han hecho tan raras a veces y tan... En fin, siempre me acordaré de ese concierto que hubo, o sea, de la chapuza nacional, por así decirlo, no sé si te acuerdas, Fernando, que tocaban en Vitoria, me parece que UFO, y en Pamplona tocaban Sabotaje y Michael Schenker. No, o ¿cómo era? Danger y Sabotaje.
Y los juntaron,
sí.
Sí, justo yo no estuve, pero estaba...
Eso no pasaría nunca en ninguna parte del mundo, posiblemente, pero aquí se hizo una chapuza positiva, que tocaron las tres bandas. Sí.
Bueno, a veces se hace, quiero decir, a veces los promotores tienen la opción de hacer dos conciertos y entonces, bueno, como ellos un poco mandan, entre comillas, le dicen, oye, mira, vais a tocar, pero no vosotros, sino... depende de que ambas partes acepten.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, vamos, quiero decir, tal y como está la cosa también, claro, no aceptar significa no hago tu bolo.
Ya. Aquí. Pero bueno, antes, aparte de la jugada musical, que ya es eso, que ellos acepten, los músicos o sus managers, pero está la jugada de los promotores también, que aquí... Pues eso, ya sabes, la contra.
Sí, no, sí. Aquí, digamos, el problema es un poco ese. El que hay mucho, no sé, mucho más mirar a lo que hacen los demás o ver por qué se hace eso y no lo hago yo, o no sé. Son cosas un poco ajenas a lo que debería ser, que sería algo, bueno, estrictamente económico. Es decir, bueno, yo tengo mis contactos, me arriesgo a hacer lo que yo creo que me va a salir bien y, digamos... El planteamiento de los demás debería ser un poco eso, es decir, bueno, no joder a los demás para que no me jodan a mí.
Sí, pero yo creo que tú lo conoces un poco más y sabes que aquí hay algún festival que se ha hecho para boicotear otro festival.
Sí, sí, sí.
Y podemos decir
casos... hablando un poco del caso del real, de los de Last Tour. Digamos, Last Tour se ha cargado dos festivales aquí. Han ido a ellos, es decir, yo lo sé mejor que nadie, bueno, mejor que nadie, no, perdón. Quiero decir, lo sé realmente porque a mí la referencia es directa del promotor. Es decir, Cobeta Sonic se inventó para cargarse el Metal Wave. Bueno, en este caso Metal Wave, Metal Manía, eran la misma.
Sí,
que
sí.
Digamos que Last Tour inventó Cobeta Sonic para cargarse el festival que estaba empezando a consolidar
crecer.
Rock and Rock.
Eso es.
Y, de hecho, lo sé porque conozco al jefe de Rock and Rock y me dijo... que ya estaba negociando con Judas y con Kiss. O sea, ya estaban las negociaciones en marcha y, digamos, apareció Last Tour, puso más pasta encima de la mesa, se los llevó y se inventó el Cobeta Sonic para poder... Bueno, claro, lógicamente los tienes que contratar para que toquen, ¿no? Entonces claro. Se lo inventó para eso. Cobeta Sonic nació sin la opción de tener que ser un festival que siguiese. Le salió también económicamente que luego... hicieron una segunda edición a ver qué tal. La segunda ya no salió tan bien y como no había pasta, digamos, pues no gano pasta, no me interesa. No me interesa hacer un festival heavy. La otra opción sí que era de consolidar un festival heavy.
Sí, realmente era, digamos, la opción negocio y música, las dos que van de la mano.
Eso es.
Que era porque te gusta y realmente quieres que funciones.
Digamos, quiero hacer, tengo la entidad para hacer un festival grande de metal en España. El único país de Europa en el que no lo hay.
Los otros eran puros especuladores, que lo único que querían era...
Y no solo se cargaron al Metal Way, Metal Manía, como lo querías llamar, sino también se cargaron a Festimad. Se inventaron también el Getafe Electric en Getafe, cuando la gente de Festimad ya tenía palabrado con el Ayuntamiento de Getafe el sitio y también estaba en negociación con las dos cabezas, con Metallica y con Rage Against the Machine. digamos que hicieron exactamente lo mismo. Es decir, yo tengo pasta porque tengo gente detrás que me apoya fuera, digamos, del mundo de la música, y pum, pongo más pasta, me los llevo y me cargo tu festival.
Bueno, es así, es este país. Sí. Unos son del Frente Popular de Judea y otros del Judea Frente Popular.
Exactamente.
En fin, vamos a ir un poco en música. Motorhead. Bueno, pues poco a poco el tiempo va pasando y nos quedan ya 5 minutos largos para acabar el programa. Y bueno, agradecerte, Fernando, la visita en estos dos programas, que por supuesto no será la última. Y
sí,
aquí
cuando siempre quieras para comentar alguna cosa.
Pues sí, sí, que sin duda tiraremos de ti, o tiraré de ti, y no tengo doble personalidad todavía. Así que, pues nada, agradecerte que hayas estado aquí. Y
ha sido un placer y además hoy me dejas hasta despedirme todo.
¿Que te deja?
Que me dejas hasta despedirme.
Ah, sí, sí. Bueno, deciros sí, que el martes pasado tuvimos un problema totalmente ajeno a la dirección del programa.
Nos pilló el toro.
Sí, sí, nos pilló el toro completamente y no nos pudimos ni despedir. Pero bueno, hoy creo que lo llevamos bien.
Sí.
Pues nada, como diríamos o diría esa gente, nos vemos en los conciertos. Espero que os haya resultado de interés y un poco ver cómo está el percal por ahí y cómo está el percal en este país, que sigue siendo diferente. Sigue estando como 2 o 3 escalones por debajo en todos los aspectos, en el nivel musical, por desgracia, con el resto de países en general. Yo creo que es así, más
sí.
o menos.
Ha avanzado un poco la cosa, ha avanzado bastante desde hace sí. 20 o 30 años, quiero decir, pero siempre vamos a la cola.
Sí, sí. Siempre estamos ahí al fondo y de relleno, por así decirlo. Pues nos vamos a despedir con una banda mítica de thrash metal, Sepultura, de su buena época, de la época del Arise. Por cierto, Arise sigue funcionando, ¿no? Esa tienda de Bilbao.
Sí, en Bilbao sí. Ahora, digamos, ha decrecido un poco.
Sí, bueno, como todas las tiendas.
Pero, sí, sí, pero sigue, sigue. La última que estuve, por lo menos seguía estando ahí.
Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el programa. Y ya sabéis, el próximo martes, pues aquí de 8:30 a 9:30, más Rockolores. Hasta luego.
Hasta luego.